Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y cinco minutos, seguimos aquí en COPE más Pamplona, es viernes 14 de junio y nos queremos ir de visita a los talleres para saber cómo es la situación de cara a esta operación salida de verano, para saber cómo están desaturados los talleres y más teniendo en cuenta que hace unos días hablábamos que por causa de la ITV y por esas pre-ITV que se realizan para poder tener la certeza de que vas a pasar ese examen al coche, pues que estaban los talleres algo saturados. Ya sabes que hubo un boom después de la pandemia de venta de coches y que les toca ahora pasar la ITV y que también, pues con cómo se pospusieron, cómo se retardaron esas ITVs, que también tenemos ahora más coches para revisar. Por lo tanto, vamos a poner el foco en los talleres y queremos conocer su situación. Para ello, saludamos a nuestro compañero y experto en el mundo del motor, José Javier Iso, para que con un protagonista nos lo cuente y nos lo explique. José Javier Iso, JJ, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Alberto, buenas tardes. Pues vamos a hablar del mundo de los talleres de reparación de vehículos. Hace poco hablábamos precisamente de los talleres, pero de su denuncia ante Europa, de los problemas que tenían con las aseguradoras. Y dejamos pendiente pues el tema de la actualidad y el día a día de estas empresas. Tienen, bueno, tema serio y cada vez más complicado. Estamos en contacto con Luis Ursúa, gerente de la Asociación Navarra de Talleres de Reparación de Vehículos. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está la salud de los talleres en este momento?
Pues bueno, es un momento que los talleres tienen trabajo, los talleres están completos y con lista de espera y dando por citas para una semana más o menos de media, con lo cual creo que es un momento bueno y ya totalmente recuperados de los periodos anteriores que lo pasamos un poco mal tras la pandemia.
No cabe duda que nosotros ahora pasamos por las calles y vemos los talleres llenos de coches. ¿Es porque no se cuidan o porque hay falta de operarios o todo el mundo va a la vez?
Bueno, hay un poco de todo. Yo creo que también hay más movilidad, la gente se mueve más, los coches también son más antiguos, eso genera también más averías, más mantenimientos, y yo creo que un poco todas esas circunstancias. Principalmente, lo que te digo, el parque móvil es muy antiguo y esos coches necesitan más mantenimiento y más reparaciones.
Imagino que con tanto coche, como decimos, muchísimos y además bien entrados en años, necesitan una revisión de cara a las vacaciones. ¿Cómo se preparan los talleres para este tema? Y sobre todo ahora, que puede ser que vengan todos a la vez.
Pues bueno, organizando las agendas, intentando planificar los trabajos que pueden ser más de revisión y mantenimiento, pues para ciertos operarios que pueden estar haciendo ese trabajo, para no dejar olvidados los trabajos de reparaciones más importantes o que necesitan más conocimientos técnicos. Es un poco distribución de las plantillas, incluso en algunos casos pues teniendo que ampliar un poco el horario de trabajo a puerta cerrada para poder atender esos trabajos que hay en este momento. Siempre en el momento estos de antes de julio son momentos de agobio y de bastante complicación. Y además pues también tenemos los temas de las ITVs, que en este momento estaban venciendo más, las ITVs prorrogadas por parte de la pandemia, van venciendo en este momento y muchos tienen que hacer esa revisión pre-ITV para poder pasarla.
Uno de los problemas que tienen los talleres es la falta de operarios. ¿Cómo se está solucionando esto?
Pues es un problema endémico, pero no solamente para los talleres, es para un montón de sectores, es complicadísimo. Estamos trabajando desde intentar, formar a gente que desempleada, que no tiene una ocupación, darles una formación en nuestras escuelas que tenemos tanto en Estella como en Iturrondo. Estamos trabajando con el Gobierno de Navarra con un título de CP para que saquen especialistas en vehículo industrial y maquinaria agrícola, intentando ver la posibilidad de traer colectivos extranjeros o gente que esté en España a través de un arreglo por formación, pues buscando soluciones y alternativas. Pero ni todo, no llegamos a lo que los talleres nos demandan. por mucha escuela de formación que tengamos, pues cuesta, pues un buen mecánico necesita años de rodaje. Entonces, estos chavales que sacamos, pues para tareas sencillas son una buena solución, pero muchas veces para lo que busca el taller que un mecánico especialista es más complicado.
¿Cuántos alumnos tenéis en este momento entre las dos escuelas?
Pues en torno a unos 60 por ahí podemos llegar a tener. Algunos de ellos hemos hecho con un contrato de alternancia, que es un contrato que están 4 meses en el taller y han percibido un salario encima. Pues bueno, yo creo que es una buena alternativa y una buena solución.
Bueno, no está mal, a ver si pronto están todos ya trabajando y hay otras remesas que también vayan entrando en la escuela. Pero ahora también vemos otra historia, que es cómo se afronta la transformación de los vehículos. Ahora casi todos vienen con ordenadores para todo. Bueno, quizá, como bien hablábamos, quedan muchos viejos que no tienen todo esto. Pero están también los híbridos enchufables, los no enchufables, los eléctricos, y los mecánicos tienen que evolucionar al mismo tiempo. Esto difícilmente para ellos, ¿no?
Sí, ahora la palabra mecánico cada vez se usa menos y es más el electromecánico, ¿vale? Cada día hay que saber más de todo este tema de centralitas, circuitos, el manejo de la máquina de diagnosis es fundamental. Pues al final reciclando, en esta tanto la labor nuestra de formación que damos a ocupados de las nuevas tecnologías de vehículo eléctrico, vehículos híbridos, como dices, como también los recambistas en esto también lo hacen una labor muy importante, pues adaptándolos y formándolos. La formación continua es algo necesario en este sector porque si no te quedas totalmente fuera de lugar.
Pero yo leía estos días que los cursos son carísimos para el taller, que vienen a costarles unos 10.000 euros.
No, tanto no, pues si
No.
nosotros conseguimos gestionar, ellos tienen una herramienta que puede ser importante. Nosotros de los cursos que damos, ahora vamos a traer unos profesores buenos desde Ávila, le van a costar al taller 100 euros más o menos el día, tampoco son cantidades muy, muy altas y encima también tienen la posibilidad de bonificarse de la fundación tripartita. La formación que desde sus empleados es bonificable en los seguros sociales. 10.000 euros son recursos ya prácticamente sería un máster y no estamos hablando de másteres universitarios, ni mucho menos.
¿Y estos cursos, son fáciles para los electromecánicos o los mecánicos que tienen que pasar a electromecánicos?
Sí, el tema son cursos prácticos y que el que ya tiene conocimientos, pues es un poco adaptarse. Más difícil es que sea un mecánico que solo sabe apretar tornillos, que empezamos a enseñar temas de electricidad, pero ya con la base de casi todos los chavales nuevos y de la gente que ya se ha ido adaptando en los talleres es relativamente fácil.
El taller, yo creo que ahora con tanto trabajo como está teniendo, pues parece que también los mecánicos quieren un poco conciliación en su vida y esto le lleva a muchos a que hagan jornada continua.
Esta es un cambio en el sector. Si queremos retener talento, retener mano de obra, tenemos que intentar adaptarnos los horarios a lo que la propia sociedad necesita. El tiempo libre, el tiempo de ocio, el tiempo de familia que con la pandemia se fue ganando ha venido para quedarse y es fundamental. Entonces, bueno, pues muchos talleres lo que están haciendo ahora es cerrar los viernes a la tarde, por ejemplo, en el verano ya no abrir los sábados, en algunas concesiones, en la hora de la venta, en los vehículos industriales dejar el retén mínimo, bueno, pues estamos intentando adaptar o jornadas incluso continuas en los talleres o adelantar el horario de cierre, ya no sé qué en los talleres hasta las 8 de la tarde, igual cerrar a las 5:30. Es que hay que retener el talento y que esas personas, pues bueno, pues estén a gusto y que vean que tienen un trabajo que les satisface. No solamente en sus exigencias profesionales, sino también personales y familiares.
Hay veces que pasas por algún taller y comentas algo y te dicen, no, no, si es que ahora el problema que tengo es que se me ha ido uno, se me han ido dos o que tengo algunos de baja y esto parecería un problema común.
Sí, el absentismo es otro de los problemas que tiene el sector, pero bueno, tienen todos en general, no solamente el sector de talleres de reparación. En los altos índices de absentismo nos está complicando bastante el poder sacar los trabajos y claro, el problema es a quién encuentras para un par de días o tres. Entonces, bueno, pues ahí lo que se acaba haciendo es teniendo que meter más horas el autónomo normalmente para poder sacar adelante ese trabajo de su empresa.
De otra parte, todo esto parece que está obligando también el ir poniendo cada vez más la cita previa.
Fundamental. Si queremos dar un buen servicio, tenemos que tener la cita previa, que eso ya se empezó con la pandemia y yo creo que es una otra de las buenas cosas que nos ha traído. es fundamental para poder planificar los trabajos y que la gente sepa realmente qué día y que ese trabajo se le va a hacer en tiempo y forma. Incluso, bueno, sabiendo qué tipo de reparación es, pues podemos tener ya preparadas las piezas, podemos tener preparado todo el equipamiento necesario y así el vehículo esté el menor tiempo posible en el taller. Y de esa manera el cliente sabe cuándo lo deja y cuándo lo va a poder retirar. El tema de sin cita, pues bueno, pues nos crea muchos cuellos y al final muchas veces el servicio no lo podemos dar con las mismas garantías, bueno, garantías sí, pero no con las mismas disponibilidades o con la misma celeridad que nos gustaría.
Hay muchos talleres multimarca además que luego necesitarán, pues eso, lo que bien hablabas, pedir las piezas y demás.
Claro, es que muchas veces el tema de la reparación. Uno de los factores que más retrasa es primero, bueno, diagnosticar bien la avería y ver qué piezas necesitamos y que esas piezas estén disponibles. Y pues dependemos de que el recambista las tenga en stock o que no haya retrasos en la entrega de piezas y esos son los que pueden estar demorando un poco las reparaciones. Normalmente en vehículos muy usuales esos problemas se reducen notablemente, pero cuando ya son vehículos muy específicos o vehículos un poco especiales que no suelen haber tantos en el mercado, pues bueno, complica la localización de ese tipo de piezas.
Bueno, no cabe duda que este es el mundo de los talleres. Hoy no tenemos tiempo ya para más, pero sí tenemos que recordar a todos pues que hay que pedir cita previa, que hay que ir al taller con tiempo para no tener ningún problema y avisar cuanto antes para, como bien decías, estar con las piezas a punto. Hablaremos otro día de más problemas, como están los de los seguros y demás. Un saludo, don Luis.
Muchas gracias, Javier, por dar siempre la voz al taller.
Vale, a ti.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Y qué hiciste del amor que me juraste?
Homenaje a Hispanoamérica. Este viernes 14 de junio disfruta de una maravillosa cena espectáculo en el Hotel Castillo de Gorraiz con la música en directo del grupo Pan con Chile. Llama ya y reserva en el teléfono 948-33-77-22. Plazas limitadas. Homenaje a Hispanoamérica en Hotel Castillo de Gorraiz.
¡Qué absurda es la razón de mi pasión!
Mercamueble te dice adiós, Pamplona. Liquidamos todo nuestro stock para decir hola a una nueva marca. Grandes descuentos en Mercamueble. ¡Te lo vas a perder! Carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, polígono Aria, Plaza Ola.
Vuelve la carrera de San Fermín. El próximo 22 de junio, no te pierdas la Media San Fermín.
Inscripciones y más información en lamediasanfermin.com.
Patrocina
Caja Rural,
AENA,
Hyundai,
IMQ,
Ayuntamiento de Pamplona
y Gobierno de Navarra.
Colaboran Fronda,
Alea,
Vitamin Well,
Ámbar,
Frutos Secos Plis Plas,
Casería de Huellar
y Pedro Luis.
Organiza Diario de Navarra.
Dirección Técnica M2.
COPE, emisora oficial.
¡Familia! ¡Ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! ¡Muy bonito! ¿Pero qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Trece y 19 minutos ya prácticamente y a esta hora te vamos a recordar dónde puedes encontrar todo, repito, todo lo necesario para poder pintar. No es otro lugar que Vicarpin Pinturas. Ya sabes que acudes allí, a uno de sus centros, les explicas qué es lo que quieres hacer y ellos, uno de sus profesionales, te va a decir cuál es el mejor producto, qué material necesitas y, por supuesto, cómo aplicarlo. ¿Para qué? Para que el resultado sea perfecto. Vicarpin Pinturas, puedes encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica sede de Weri, con aparcamiento gratuito. También en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Y también están en Estella, en la calle Mercatondoa 22. Vicarpin Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento por calidad, precio, servicio y variedad desde 1960, poniendo color. All of his life.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:20, damos la bienvenida a quienes se incorporan a esta señal. Soy Alberto Sanz, escuchas COPE Navarra y tenemos ya aquí en el estudio, que ha llegado sana y salva, nuestra compañera Andrea Delgado, que ha participado en un proyecto de la ONCE bajo el lema Te presto mi bastón y ha hecho un largo recorrido con los ojos tapados para sentir qué se siente y también para ver la cantidad de obstáculos que nos encontramos y que se encuentran las personas con una deficiencia en la visión a la hora de caminar por Pamplona, que igual se nos hace algo sencillo, pero ahora nos va a contar Andrea qué le ha parecido y cuánto ha logrado andar, creo que en unos 20 minutos. Andrea Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
¿Qué tal el proyecto de Te presto mi bastón? Lo primero, ¿qué te ha sorprendido?
Bueno, ha sido increíble. Me ha sorprendido muchas cosas, además. Lo primero, voy a poner un poco a la gente en contexto. El contexto es para que lo sepan, ¿no? Existen en Navarra 8.000 personas que tienen una deficiencia visual. Puede ser desde, que son ciegos de forma total o que no ven. Puede ser hasta entre un 1 y 10% sí. Esa deficiencia visual, que además hay diferentes, puede ser en amplitud de visión, puede ser en, muchísimos, ¿no? Para que se hagan una idea, nosotros en nuestro día a día, cuando realizamos, nos vamos a la calle o realizamos actividades cotidianas, para realizar esas cosas, es decir, para andar por la calle, para comer, para para todo lo que hacemos, el 90% de la información que utilizamos para realizar las cosas lo utilizamos de lo que vemos. Efectivamente, entonces estas personas, cuando hacen algo, tienen que compensar ese 90%
de información. La información que necesitan.
Eso es, ese 90% de información que no reciben por la vista. Esto lo explicaba de esta manera Chus Echeverría, técnico de rehabilitación visual, porque lo que tienen que hacer es compensar.
Tenemos que compensar todo este tipo de información con el uso de recursos, como puede ser, por ejemplo, un bastón blanco de movilidad o un perro guía, además de un aprendizaje de estrategias y de técnicas que nos va a permitir poder enfrentarnos a ese entorno, que lo vamos a hacer con mayor eficacia o seguridad cuanto más accesible sea este.
Claro, nos saca en plan de accesibilidad y no somos conscientes de lo que necesitan. Al principio lo que han hecho es explicarnos cómo nosotros nos teníamos que guiar en la calle, ¿no? Entonces, nos lo ha explicado de esta manera, Chus.
Principales requisitos que necesita para caminar es sobre todo llevar una pared a su lado, y si no lleva pared, tiene que tener un elemento lateral, un bordillo o un seguimiento de baldosas en el suelo con una textura o color diferenciado que le va a permitir caminar sin una referencia lateral.
Es decir, cuando salimos a la calle, ellos necesitan tener una pared a un lado para tener una referencia, que no solo es porque van dando con el bastón a la pared para no perder esa referencia, sino porque además en ese lado no escucha sonido, el sonido rebota. Entonces saben que los coches, la carretera, el que viene por el otro lado. La acera tiene que tener diferentes rugosidades cuando llegas a un cambio, pues o de escalón o de paso de cebra. O un cambio pues porque hay un garaje. Yo esto no lo había pensado nunca. ¿Por qué cambian los colores o las rugosidades de la acera conforme vas caminando? Que tú, por ejemplo, pues vas con tacones y dices, no me gusta esto. Pues no, pues tiene
una
sentido.
Función y una utilidad.
Eso es. También los obstáculos, los árboles, las papeleras, las señales, tienen que estar en el lado del bordillo, es decir, en donde acaba la acera. Si lo piensas ahora visualmente, todas las papeleras, las farolas, los árboles están situados en ese lado. ¿Por qué? Porque ellos tienen la referencia de su pared. ¿Qué pasa? Si están en la pared, tienen que estar por encima de 2,10 metros y los las cosas que están en la acera al lado del bordillo tienen que llegar hasta el suelo. Es decir, tú no puedes tener algo colgante, ¿por qué no? Porque no le darían con el bastón y no tendrían esa referencia. Bueno, y luego llegan los pasos de cebra, que esto ya no te puedes ni imaginar, es un mundo.
Situados en la parte recta del bordillo, una vez haber pasado la esquina o el chaflán, para que la alineación con el bordillo no te lleve al tráfico de la calzada. Entonces,
claro, está explicando que muchas veces no te has preguntado por qué tengo un paso de cebra en cada uno de los lados de cuatro calles, porque si los pusieras en diagonal sería mucho más práctico. Mm-hmm. Bueno, pues tiene su sentido. ¿Qué? Que las personas que no ven llevan la referencia en línea. Claro, en paralelo, en recto. ¿Qué pasa si pones un paso de cebra, la bajada me refiero, en el chaflán? Pues que se pueden ir a la carretera, porque claro, ellos van rectos. Recto. Entonces, esto lo hemos comprobado, te lo voy a decir, en la calle Amaya incumplen un montón los pasos de cebra.
Una calle
Amaya. Aquí al lado.
Una calle Amaya. Y ahora cuéntanos, te queda un minutito para contarnos tu experiencia.
No, pues la vas a escuchar. La vas a escuchar,
a
Alberto.
No hay golpe, ¿no?
No hay golpe, pero muy perdida. Ya vas a escucharme. Los golpes que soy yo con el bastón. ¡Pum!
Mejor que le des al suelo que no a Víctor
y
a mí.
Y ahora llega un momento en que me pierdo totalmente porque deja de haber pared. Y digo, ¡ay! ¡Ay! Digo, ¿dónde estoy? ¿Entonces dónde estoy?
Y es una calle que conoces. Quiero decir, que no te han llevado una calle.
Eso es. Bueno, pues la sensación con la que me he quedado es que me he abierto el antifaz y solo había recorrido 100 metros. Y yo pensaba que había dado 20 minutos y un kilómetro. Y llevaba 3 minutos con los ojos cerrados.
Estabas ya camino de Javier, ¿no?
No, o sea, ha sido increíble. He venido agotada a la radio, das fe.
Bueno, doy fe. Tenemos tarea pendiente para seguir mejorando también
mucha
nuestras calles.
Mucha tarea pendiente.
Así que como tenemos ya a Andrea, que ha vivido este Te presto mi bastón, pues ahí la vamos a tener para insistirnos
ya
en que hay que mejorar. Andrea Delgado, como siempre, muchísimas gracias.
A ti.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llamamos Protec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
Participa en la 10ª marcha contra el cáncer en Pamplona. El 16 de junio a las 11 de la mañana, desde la Ciudadela. Marcha no competitiva de 5 kilómetros para todos. Actividades desde las 11:30. Inscríbete en rockdesport.com. Más información en el 900-100-036. ¡Te esperamos!
¿Te has enterado? Este año Aglaya Creativos, después de la faja con cremallera, nos sorprenden con otra novedad.
¿En serio? ¿Qué han creado ahora?
Se llama Fiesta Experience. Te permite vivir los Sanfermines desde cualquier lugar y en cualquier momento. Es una experiencia sensorial, activando tus sentidos y transportándote a la fiesta.
¿Dónde puedo conseguir Fiesta Experience?
En Aglaya Creativos, acércate a la calle Mayor 10, Pamplona.
Me voy a pasar, quiero vivir esa experiencia. Y de paso me llevo la faja con cremallera.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Llegamos así a la 1:30. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.
mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:30 de este viernes, 14 de junio, y vamos a hablar de una acción que han realizado desde Guardia Civil de Navarra. Se trata de un acto en el que el Ministerio del Interior había reconocido el compromiso y la implicación en conseguir los objetivos del Plan Director de la Guardia Civil. Alba, que está destinada en Navarra, tenemos aquí en estudio con nosotros a Aroa y a Alba. En el acto, que se celebró en Vilaboa, en Pontevedra, fue presidido por el ministro del Interior y también se han realizado unas charlas en centros educativos de la comunidad, en donde han sido galardonadas por esa labor en favor de la educación en valores y la mejora en la seguridad en los entornos escolares. Además, este reconocimiento por el Plan Director se realizaba en las funciones del Plan Mayor dirigido a la atención a personas de avanzada edad. Pero como tenemos aquí a Aroa y a Alba, van a ser ellas quienes nos van a explicar mejor un poco en qué consiste este plan. Aroa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, contanos lo primero, ¿cómo es esto que habéis realizado y desarrollado para que se os entregue un premio así?
Bueno, pues hace 2 años la Guardia Civil ha puesto en nosotros, bueno, una labor súper importante, que es juntarnos a un grupo de 5 personas y hemos empezado a trabajar en toda Navarra, tanto centros educativos como también con personas mayores y sobre todo con personas vulnerables. Entonces, bueno, somos un grupo que nos dedicamos a eso, a llevar información a todos estos grupos y nos dedicamos única y exclusivamente a las necesidades que tiene la sociedad. Vemos que hay la necesidad de dar información sobre temas como redes sociales, peligros, fraudes que le pueden pasar a las personas mayores. Y bueno, también este año han surgido proyectos muy importantes con las personas con diversidad funcional, porque siempre pensamos que nunca llegamos a ellos y este año nos hemos dedicado mucho y casi una parte muy exclusiva a estar con ellos, a escucharlos y a darles todo lo que necesitan para su día a día.
Entiendo que este reconocimiento está bien, pero casi lo más gratificante tiene que ser el día a día en esa educación de valores, en lo que os estabais poniendo ahora de ejemplo. Entiendo que el día a día tiene que ser muy gratificante.
Sí, sí que lo es, la verdad que sí. Hemos tenido muchas experiencias positivas después de dar charlas, venirnos gente, abrazarnos, darnos las gracias, recibir incluso correos por escrito agradeciendo la función que hemos hecho, esa charla que les hemos dado, esa acción formativa, adaptada. Bien, bien, muy verdad que ha habido momentos muy emotivos. Yo he tenido momentos hasta incluso de llegar a llorar por el agradecimiento de algunas personas que han venido hacia nosotros a pedirnos una formación y se la hemos dado.
Al final, una vez más, volvéis a demostrar la labor que realizáis y además de la labor, con qué cercanía se hace.
Es que la Guardia Civil estamos dedicados a la ciudadanía. Al final, si no nos acercamos a ella, no nos adaptamos a ella en estos tiempos, no sería una labor de benemérita como estamos nosotros en ello. Entonces, para nosotros es súper importante eso, acercarnos y que nos vean, que les podamos ayudar en todo lo que necesiten en el día a día.
Ahora os preguntaré que nos pongáis algún ejemplo de esos valores que transmitís y también incluso alguna reacción, pero estamos hablando de sostenibilidad, de integración, de colectivos vulnerables, de personas mayores, de asociaciones de peques. Es que estáis logrando poner el foco precisamente en donde hay que ponerlo.
Sí, es que personalmente y profesionalmente para mí es un tema muy importante. Entonces, pienso que esos colectivos que son vulnerables son los que verdaderamente tenemos que poner el foco. No nos olvidamos nunca de otro tipo de colectivos educativos, vamos, que tenemos que trabajar muchísimo con ellos porque ahora mismo lo necesitan. Pero es que estamos abiertos a esa integración que hablamos, ese llegar a todos los puntos, que nos vean como referencia, que nos vean como una ayuda, y para nosotros es una de las partes más importantes, nuestro pilar de nuestro equipo, que somos, aquí estamos Aroa y yo, pero somos un equipo de 5 personas que estamos dedicados todos los días del año a estar cerca de la ciudadanía, a lo que necesiten.
Oye, qué importante y qué necesario es esa cercanía. Claro, estáis dando unas charlas explicando claro, una serie de conceptos que no tenemos más remedio que seguir insistiendo para poder trasladar esos valores y que esa información llegue y cale.
Es que nosotros en un primer momento empezamos a ver necesidades de adaptación. Entonces hemos realizado adaptaciones en diferentes metodologías para llegar a esas asociaciones vulnerables. Entonces nosotros no podemos, nuestro carácter no nos permite llevar la misma información a cada aula. Nosotros nos ponemos en contacto con el centro nos cuenta las necesidades que tiene, incluso centros de diversidad funcional, y nosotros ahí es cuando preparamos nuestra actividad formativa y nuestros talleres. Y es ahí cuando nosotros entramos y nuestra labor es lo más importante porque vemos que, pues como ha dicho mi compañera Aroa, volvemos, saben quiénes somos, nos llenan el corazón de decir, oye, pues he hecho lo que me has dicho, que pues he puesto la red privada de Instagram y ahora pues no me pasan las cosas que me pasaban. Uh-huh. Y para nosotros no solo el premio que nos han dado, nuestro premio es recibir ese feedback de los centros educativos y de todos los niños y adolescentes a los que nosotros llegamos todos los días.
Pues mira, tenemos también a Jesús María Ruiz, a quien vamos a saludar. Jesús María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, cuéntanos un poco cómo habéis vivido este proyecto desde dentro.
Pues de maravilla, yo me puse en contacto con la Guardia Civil porque tengo contacto con la Guardia Civil y les propuse hacer alguna conferencia sobre problemas en las redes. Los chavales trabajamos con la ESO, entonces los chavales manejan mucho el teléfono móvil, demasiado, manejan también los Chromebooks, que ahora es algo habitual en las clases, y no conocen los riesgos ni los peligros que esto tiene. Entonces, nos dieron una conferencia excelente, que en todas las encuestas que se ha hecho al alumnado ha sido de lo mejor que ha habido en conferencia en este instituto, y el año que viene ampliaremos.
Instituto, por cierto, no lo he dicho, si no me equivoco, es el Orchivar, ¿no hay?
Sí, así es. Entonces, el resultado fue excelente porque después a mí me preguntaban, ¿pero es verdad que esto no es legal? Porque los chavales no tienen conciencia de lo que es legal y lo que es ilegal. Ellos entran y creen que todo es legal. Entonces, que participe la Guardia Civil con los 180 años de historia que tiene, habiendo como ha tenido 5 directores generales navarros en la Guardia Civil, empezando por su fundador, y mostrando lo que es esa a la Guardia Civil cercana, que en sus orígenes es así, desde 1844, la Guardia Civil se encarga de atender a la gente en los caminos, en todo, y atender también en los institutos, creemos que es fundamental para mostrar lo que es la Guardia Civil, para que la Guardia Civil se dé a conocer mucho más entre la juventud y para que la Guardia Civil enseñe a los chavales que hay cosas que no pueden hacer y que muchas veces no se dan cuenta y se arriesgan demasiado en los medios digitales.
Oye, Jesús María, entiendo que, claro, que llegue Guardia Civil, que lo explique, le da cierta autoridad, también que te pongan, como dices, la relevancia y la importancia que tiene, ¿no? Porque en las redes sociales muchas veces crees que algo es normal o que, bueno, o que incluso puede llegar a ser una simple broma, y decías antes, ¿no?, que es que eso puede ser un delito. Es una información en la que yo creo que la repetimos muchas veces, la decimos, pero no nos queda otra que seguir insistiendo, y en esta ocasión, con esa cercanía y con esa sabiduría que muestran desde Guardia Civil, pues tal vez sea el mejor refuerzo.
Totalmente, porque si lo explico yo, a mí me ven dando clase. Entonces, no es lo mismo que venga una persona de la Guardia Civil, vestido de Guardia Civil, y que te muestre los riesgos que tienen, y con la experiencia que
riesgos
tiene la Guardia...
reales, ¿eh?
Reales. Y con la experiencia que tiene la Guardia Civil en este tipo de casos, muchos alumnos me decían... Ah, pero si yo no sabía que esto era ilegal. Y nos estaban diciendo cosas que llevábamos los profesores diciéndoselo años, desde que entraron en el instituto. pero no nos hacían caso. Y entonces ahora se dan cuenta de que una fuerza pública, la Benemérita, muestra eso a la sociedad y te dice, esto es lo que hay. Y los chavales, la respuesta es mucho mejor. Es más, nos pidieron, por favor, que pudiésemos traerlos otra vez este mismo año. Lo que pasa es que, bueno, el funcionamiento de un instituto es complejo porque hay que dar materia, etcétera, pero el año que viene, desde luego, colaboraremos muchísimo más.
Ya tienes cita, Aro, sí. Para el año que viene, ¿eh?
Sí, no, ya las tengo controladas, o sea que no hay problema.
No os libráis. Aroa, Alba, hablamos de redes sociales y tal vez pueda ser buen momento para volver a recordar y volver a insistir. Por un lado, que hay una serie de barreras que están disponibles que podemos poner para mantener nuestra privacidad, ¿verdad? Y por otro lado, bueno, que puede haber cosas que entendemos como normales o incluso que pueden entender como una broma y que tienen un gran peligro y que incluso pueden llegar a ser un delito.
No nos damos cuenta a veces de que pensamos que estamos detrás del teléfono, del ordenador o de la tablet y que tenemos una especie de anonimato. Y entonces ellos realizan actos que de manera personal no harían. Entonces tenemos que enseñarles que tanto el acto de manera personal, del tú a tú, como de manera online o de manera telemática, también es un delito. Y bueno, pues eso es lo que nos estamos acercando a todos los institutos e incluso a centros de primaria, porque ya empiezan con el móvil.
Claro.
Entonces, intentamos enseñarles, uno, el respeto hacia los demás, y otro, que hay actos que, aunque pensemos, como dice el profesor, que son un delito, que nos encontramos ante un delito y que, bueno, que al final tendrán que responder, se depende de la edad, pues sus padres o ellos mismos.
Aquí también hay que recalcar que es labor de los medios, en este caso la Guardia Civil, pero que las familias tienen que estar pendientes de lo que hacen sus hijos y cuando les dan un instrumento como un teléfono móvil, que tenemos que educarles y que enseñarles, y voy a añadir la palabra, acompañarles para que no cometan errores hacia ellos mismos, pero también hacia afuera, ¿no? Con otros que igual creen que están haciendo una broma y que es algo muy serio.
Sí, sí que es verdad. Sí que dicen todos los especialistas que cuando se le da un teléfono móvil a tu hijo o a tu hija hay que hacer un acompañamiento digital y sobre todo interesarnos sobre su vida digital. O sea, no nos damos cuenta, creemos que hoy en día lo único importante es si tienes un nuevo amigo en el colegio o con quién te relacionas cuando vas al patio, pero es que en el móvil, en tus redes sociales, también es importante la gente con la que hablas, con la que te relacionas, con la que das información de tu vida personal, a la que mandas fotos. Eso es muy importante y eso hay que estar pendiente en casa y en los centros educativos, por supuesto.
Jesús María Ruiz, profesor de este centro de Noaín, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas
gracias
por poner en valor este tipo de charlas, porque ojalá sigamos dando muchas, aunque igual suponga mucho trabajo para Aroa y para Alba, ¿eh?
Pero bueno, a los que hay que dar las gracias son a la Guardia Civil. Es decir, ellos son verdaderamente los que están ahí. Es decir, y que cuando les llamas, pues atienden muy amablemente, te ayudan, y esos son los que verdaderamente hacen una gran labor.
Jesús María, gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego. Vamos a dejar Noaín, nos vamos a ir hasta Estella, hasta el Centro de Estudios de Nuestra Señora del Puy, para saludar a Alfonso, al jefe de estudios. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy estamos aquí con Aroa y con Alba de Guardia Civil hablando de este proyecto, de estas charlas. Cuéntanos un poco cómo ha sido vuestra experiencia.
Pues bueno, nuestra experiencia, primero, ha sido es gratificante. Nosotros ya llevamos varios años en colaboración con el equipo Planes a través de Tomás, en este caso, que desde antes de la pandemia, tuvimos el parón de pandemia. A través de la Guardia Civil se ofrecían a hacer estos planes de formación, de prevención, ¿no? Entonces nosotros llevamos muchos años tratando, en principio venían solo pues con primero de ESO, luego nosotros fuimos viendo que era necesario ir trabajando con todos los chicos y entonces tenemos un abanico de charlas desde primero de ESO hasta cuarto de ESO y luego también con las APIMAS, ¿no? Para las familias y para los padres y madres, para que verdaderamente todos seamos conscientes de problemas, como ya habéis comentado anteriormente, ¿no? Pues acoso, ciberacoso, las adicciones, consumo de sustancias, el uso de Internet, las redes sociales. Es decir, que hay un montón de peligros, digamos, que acechan a nuestros alumnos y alumnas y velamos la medida posible. Y qué mejor que con este equipo Planes y con la colaboración de la Guardia Civil. Estamos encantados.
Oye, ¿cómo fue esa experiencia en Estella por vuestra parte?
Pues nosotros...
Dime.
Nosotros, a lo largo, eso es, nosotros tenemos ya prefijadas una serie de charlas, viene el equipo Planes, habla con los chicos, como decía anteriormente el profesor, es la Guardia Civil la que mejor puede reflejar, porque nosotros también como profes y como profas les contamos, pero cuando ven a un Guardia Civil que les explica, que les da casos reales, entonces verdaderamente son conscientes, ¿no? Y cuando acaban las reuniones se acercan muchos chicos y muchas chicas a preguntarles cosas, dudas y problemas que les pueden ir surgiendo, ¿no? Entonces vienen y verdaderamente pues se trata con todos los cursos de la ESO y luego ya también cerramos con las charlas y reuniones con la PIMA.
Oye, Alfonso, tenemos aquí en nuestra redacción, la jefa es Esther García, que es de Estella, y dice, yo sí. Creo que este Alfonso me ha dado clase. ¿Le diste clase a Esther García Zúñiga?
Pues sí, a Esther García fijo. Además es que yo soy ya un hombre veterano, ¿eh? Es decir, ya llevo más de 30 años en la profesión, y de Estella pues han pasado por aquí un montón de alumnos y alumnas. Sí,
buena
sí.
Gente.
Sí, sí.
Filosofía me dice Esther que dabas, ¿no?
Efectiva, así es. O sea, así
no sé
es,
si preguntarte en privado o en antena si era buena estudiante, ya me lo guardo por si acaso.
Eso es, vas a saber que sí, entonces vamos a decir que sí directamente, ¿no?
Dije sí.
Pues sí, verdaderamente estamos, sí que este reconocimiento por parte del Ministerio de Interior lo que nos hace es reforzar la idea, porque cada vez tenemos más claro que es súper importante la prevención, como hablabais antes, porque nosotros a nivel exterior sí que vemos como padres y madres, ¿no? Yo también tengo hijos ya mayores, pero sí que vemos con quiénes se relacionan y en el exterior, pero muchas veces no sabemos cómo se relacionan online, ¿no?
Claro.
Y ahí está...
Tenemos que seguir educándoles.
Eso es.
Y Alfonso, para terminar, me gustaría volver a repetir el mensaje que es labor... en este caso vuestra, de los centros, es labor de la Guardia Civil, que además lo está haciendo de maravilla, pero vuelvo a recalcar que tiene que ser una labor principal de las familias. Son quienes le dan el teléfono, quienes les pueden educar, quienes les pueden acompañar más y que además tienen incluso herramientas para ello. No hablo de espiar, sino simplemente de controlar. Lo mismo que le enseñas a un niño y a una niña a usar el tenedor y el cuchillo con el riesgo que supone... porque un cuchillo es peligroso, ¿verdad? Aunque el objetivo sea simplemente cortar jamón, le enseñas y le acompañas. Y en esto del mundo digital no se pueden cortar con un cuchillo, pero que es que el peligro es real.
Sí, sí. De hecho, y para acabar efectivamente, es decir, cuando nosotros hacemos el feedback con las familias después de la charla que han tenido con el equipo, es que verdaderamente decimos, joder, es que los chicos y las chicas son desconocedores, pero nosotros muchas veces somos también desconocedores de ese mundo tan complejo, tan satisfactorio muchas veces, pero muchas veces tan peligroso como el mundo de Internet. Es decir, las familias salen encantadas de lo que aprenden y toman nota para poder ayudar, ¿no?
Alfonso, muchísimas gracias por atendernos desde Estella, desde el Centro Nuestra Señora del Puy. Que sepas que ha venido Esther con una sonrisa a decir, este ha sido mi profe. O sea que has tenido que ser tú también buen profe, ¿eh?
Sí, pues muchas gracias, Alberto. Y muchas gracias y un saludo a Esther también.
Sí, hombre,
y muchas
sí.
Gracias, repito, al equipo Planes y a la Guardia Civil por esa labor que hacen.
Un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Para terminar, Aroa, Alba, os pido, no sé si una última reflexión a cada una o una pincelada o incluso un ejemplo concreto, algo que os hayan dicho, un mensaje que queréis dejar claro, una última reflexión a cada uno.
Vale, pues nosotras nos gustaría primero dar las gracias a todo el equipo nuestro, a Tomás y a Jenny, que no han podido estar aquí y que son parte del equipo, y agradecer a todos los centros educativos y a todas las etapas educativas, porque nosotros trabajamos desde la etapa infantil, con talleres, con actividades, que nos hayan abierto las aulas para acompañar a nuestros hijos, alumnos, en su currículum y en su formación del día a día. Para nosotros es lo más gratificante, que nos abran esas aulas y que nos llamen año tras año para seguir formando parte de la educación de nuestro futuro.
Recalcar la parte de este plan director, que también vamos a hacer también el plan mayor, en residencias de mayores, en bibliotecas, en centros de día, clubs de jubilados, que también es una labor que a nosotros, nos enriquece muchísimo estar con ellos, los agradecimientos, los pobres que a veces se encuentran y muy perdidos, son gente vulnerable, que toda esta información y todos estos delitos y toda esta prevención que hay que hacer con ellos, pues bueno, les agradecemos que cada vez nos abran más puertas y nos llamen más sitios.
Uh-huh. Alba, Aroa, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias por invitarnos.
Pero sobre todo gracias. Por la labor que realizáis, por esa cercanía y por esa formación.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Y como tenemos aquí a Luis, vamos a darle una pequeña pincelada de actualidad. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Cuéntanos un poquito de actualidad.
Bueno, pues nada, hemos desarrollado una investigación conjunta que ha dado como resultado la detención de un varón de 28 años como presunto autor de 24 delitos contra el patrimonio. Uno de esos delitos los había cometido en varias provincias españolas y uno había sido aquí cometido en Navarra. Ya sabemos que la delincuencia va evolucionando a un nivel rapidísimo. Nosotros nos vamos adaptando porque, por ejemplo, este delincuente, a pesar de su juventud, no solo había cometido delitos dentro de varias provincias españolas, sino también fuera de nuestra frontera. Entonces, la labor de coordinación, tanto policial entre los diferentes cuerpos, como la coordinación internacional con otros cuerpos, Interpol, etcétera, resultan fundamentales y necesarios.
Uh-huh. Luis, Aroa, Alba, muchas gracias. Hasta luego. Nosotros hablamos de cine.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Este mes en Óptica Rousseau no puedes perderte nuestra oferta en lentes polarizadas. Estos cristales quedan preciosos, además tienen un montón de ventajas. Mejoran el contraste cuando no hay mucha luz. Los colores se ven muy nítidos y naturales y se reducen muchísimo los reflejos. Ven a Óptica Rousseau, seguro que notarás la diferencia y te encantarán. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Tiene de todo, y la más avanzada tecnología. Full Equip, vamos. Y además casi no consume.
¿Coche nuevo?
¡Qué va! Casa nueva, de Erro y Eugui. Es Natura Mutilva, rodeada de naturaleza y súper eficiente, bella por fuera e increíble por dentro.
Más información en erroyeugui.com. 60 años construyendo futuro.
¿Sabes ya que vas a estudiar el próximo curso? La Universidad de La Rioja te ofrece grados y dobles grados en todas las ramas de conocimiento y una atención personal. Entra en unirioja.es y elige tu grado. Universidad de La Rioja, la universidad pública para tu mejor futuro.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Historias de cine, 1:53 casi. Miquel Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tenemos aquí algún estreno y alguna película interesante, series también. Vamos a escuchar el primer tráiler y hablamos un poco de ello.
Anoche, una Jedi fue asesinada.
Los Jedi justifican su dominación galáctica.
Me has ganado con lo de Jedi, así que necesito más información.
Bueno, pues ahora mismo está en curso, va por el tercer capítulo, cada miércoles hay uno de Acólite, el Acólito, en este caso es la Acólita, porque es una Jedi que aparentemente parece que está cometiendo una serie de crímenes y hay una investigación. Digamos que es, bueno, pues una serie sobre crímenes en torno al mundo Jedi, digamos, pues bueno, pues esta órbita de Star Wars que sigue bueno, ofreciendo productos muy interesantes, en este caso, pues de crímenes dentro de los Jedi. Vemos que hay una chica que parece que es la sospechosa, pero que ella cuando la detienen dice ser inocente y hay pruebas además que sí, que es inocente. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un doble, hay una suplantación, hay otra persona que se parece mucho. Por ahí comienza esta temporada.
¿Te ha gustado?
Estoy en ello, eso. Lleva por el tercer capítulo. Sí, me está gustando.
¿La empiezo?
Yo creo que te gustará. La podemos ver en Disney, es entretenida y, bueno, y interesante. La película que viene ahora, ya te digo yo que te va a gustar menos, es un poquito de miedo, pero suave, suave.
Bueno.
Voy a salir esta noche. No la palmes.
No la palmes.
¿Creía que no hablabas?
Bueno, pues nos ponemos un poco en contexto, Alberto. Nos vamos a Irlanda.
Ahora que solo falta que nuestro técnico así era alguien le pegue un poco en el cristal y...
Sí, no,
y
es que pega ahora, pega ahora. Escucha, mira, pega ahora el cristal. Yo creo que pega ahora.
No me mires así. Solo lo hago de vez en cuando.
Bueno, hay un cristal, ¿eh? En esta película hay un cristal. Bueno, Night Shyamalan, ¿recuerda? Sexto Sentido,
sí.
Los Señales, en fin, La Visita. Es la hija, ¿eh? Se estrena en esta ópera prima, Ishana Shyamalan. con dinero de su padre, hay que decirlo, es una chica muy joven, apenas tiene 22 años, creo recordar. Él es su padre, ha puesto dinero como productor y ha creado, pues es de la escuela, ¿no? Se nota mucho que es hija de quién es. Y es, bueno, pues esos bosques de Irlanda preciosos en el que entras en el bosque, además por casualidad, porque de esto que el GPS te da error, estas cosas suelen pasar, entras en un bosque pero ya no puedes salir. Los que entran allí, por lo que sea, que ya veremos lo que ocurre, no pueden salir. Encuentra una especie de refugio, una especie de casa con un cristal en la que cuando oscurece no pueden salir. Y hay alguien, que no saben quién es, porque no los ven.
Estoy pasando mal, solo de escucharte sigue. Para la gente que le guste la peli se lo merecen.
Que a las noches salen de una especie de madrigueras para ver a estos a estas personas. Las ven, es como si fuera una especie de cine, de teatro, de lo que sea, una cristalera, y los ven a través del cristal. Ellos no pueden salir porque si salen, pues es posible que no puedan regresar. Bueno, bastante original, tiene que ver mucho con el tema folclórico, con duendes del bosque, hadas, etcétera. No es un terror al uso, digamos, muy duro, es algo pues bastante light. En fin, bueno, a mí, salvando las distancias, he de decir que hace como 4 o 5 años de un cortometraje, es Matt Dupley, y hay una parte que me recordó mucho.
¿Sí?
No tiene nada que ver con en ciertos aspectos, pero en otros la verdad que se parece muchísimo en lo que es la idea o el giro que ocurre en esta película, que por supuesto no lo voy a desvelar.
No, por favor. Más.
Bueno, más. Ahora me voy a ir. ¿Qué te parece, Alberto? Me voy a ir en un par de horas a Roma. No está mal, ahora esta visita.
Planazo. A ver si pillas buen tiempo.
Sí, sí. Parece que va a hacer demasiado calor, por la previsión. Bueno, pues me voy a escapar unos días a Roma y escuchamos de fondo pues esto que nos sonará, ¿verdad?
Gladiator. Máximo décimo meridio.
Parece que no, pero han pasado ya más de 20 años, ¿eh? Corre el tiempo muy deprisa. Y la noticia es que han salido 5 minutos para ciertos críticos y se ha filtrado, sí que se ha filtrado para todo el mundo, una imagen muy interesante, que es la filtración de la próxima secuela, Gladiator 2. Se ha filtrado una imagen de Paul Mescal, que es va a ser el protagonista, el actor irlandés. Eso es, ahí lo podemos ver. Vemos ahora unas imágenes de Paul Mescal que aparece con una armadura que recuerda mucho a la de Décimo Meridio.
Sí, correcto.
A la de Russell Crowe.
Este tiene más brazo,
Sí, sí. Bueno, hay una secuencia que aparece, simplemente es un fotograma del rodaje en el que aparece ensangrentado y demás. Y sí que es cierto que ha habido 5 minutos ya que se han emitido para ciertos críticos que han dicho que son espectaculares. No sabemos si Ridley Scott ha puesto un poquito miel en los labios y luego va a ser un tostón, pero intuimos que va a ser bastante mejor que lo último que ha hecho, que ha sido Napoleón, que ha sido, a mi juicio, bastante nefasta, ¿no? Entonces, en este caso, se habla de que va a haber batallas navales en el Coliseo. Sí, sí.
Toma ya.
Va a haber animales, tiburones incluso, que es lo que hacían estas cosas, que llenaban el Coliseo de agua y metían ahí bichos también. Entonces, bueno, en este sentido, el argumento...
Tiene el listón alto, ¿eh?
Sí.
Tiene el listón alto.
El argumento es bastante similar, digamos que un niño que ya aparece, creo que se llamaba Flavio, ya aparece en Gladiator. Ahora ya han pasado, pues digamos que 20 años, este niño ha crecido y este niño de familia noble, de familia, de la alta esfera romana, cae en desgracia, ya nuevamente más o menos, cae en desgracia y su vida pues le lleva a luchar de gladiador y a rebelarse y demás. Bueno, es bastante interesante a priori y los 5 minutos que han visto ciertos críticos han dicho que son muy prometedores. Es interesante porque la época en la que transcurre es más o menos en la misma que Gladiator, como digo, pues apenas será unos 20 años después de la 1, este niño que ya crece, que ya es mayor, y hay que decir que cómodo, este emperador, sí que es cierto que hay ciertas similitudes a las de Joaquín Phoenix en el papel principal en la 1, que le gustaba bajar a la arena y pelear contra gladiadores. Eso sí, los dejaban un poquito aseados, a los gladiadores, digo, pues que los dejaban heridos para que fuera fácil vencer, porque nunca perdía, ¿no? Cómodo el emperador.
Claro.
El emperador cómodo. Y,
con hándicap, diríamos.
Sí,
¿no?
sí. Les mandaban un poco, pues eso, las personas que estaban, los pobres, un poquito más...
Trastabillados.
Más trastabillados. Y hay que decir que, bueno, que cómodo, que falleció en unas termas, precisamente a manos de un exgladiador, ahogado, de un tal Narciso, de un liberto que había conseguido su libertad y por venganza de estas cosas que hacía con los gladiadores, lo mató ahogándolo en un baño, en unas termas.
Pues ahí tienen Gladiator 3.
Sí, ahí podría ser otra.
Ahí les dejamos esa idea. Miquel Navarro, como siempre, muchísimas gracias.
Volamos hacia el Coliseo.
Un fuerte abrazo. Adiós. Llegamos a las 2, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.